estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Este viernes 5 de junio a Radio Escuela seguimos educando y allí escuchamos, porque es viernes justamente, nuestro himno nacional argentino en la voz de este rosarino Juan Carlos Baglietto desde la cuna de la bandera allí en la ciudad de Rosario. Estamos listas, listos, todos preparados para comenzar con esta hora de clases por radio para cuarto grado, quinto grado, gracias al apoyo del Ministerio de Educación, Secretaría de Medios, la radio pública que llega a cada rincón de nuestro hermoso país y que se mete en las casas a cualquier hora del día y nos acompaña. Yo soy Eugenia Quirel y estoy con nuestra maestra Sabrina Flax, maestra de cuarto y quinto. Sabri, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Euge. ¿Cómo estás? ¿Cómo están en casa este viernes, terminando la semana?
Acá, terminando la semana, la última fuerza, la última energía que se necesita para después sí aflojar y disfrutar un poco, ¿no? El fin de semana, ¿vos qué decís?
Claro, ese es el consejo, ¿no? De hoy que tenemos para darles.
A ver, dale.
Que el fin de semana aprovechen para descansar, para juntar nuevas fuerzas para la semana que viene.
Sí.
¿Sí? Y bueno, y también compartir un poquito en familia, porque quizá están estudiando mucho en casa.
Sí.
Bueno, el fin de semana descansar y compartir.
Para hacer algún hobby, ¿no? Viste que ahora.
Sí, algún juego.
Eso.
¿Sí?
Dejamos todo de lado y nos ocupamos de aprender, de estudiar, de los libros y nos olvidamos de lo que nos gusta, ¿no?
Claro.
Bueno, que no pase eso.
Claro, y si gusta, quizá leer un libro en familia, algo lindo.
Eso está bueno. Sí. 11 25 12 0896 para que nos dejes tu mensaje. Queremos escucharte, pero queremos también comenzar con Seguimos Educando.
Primaria. Matemática.
Y es viernes, Abri. ¿Toca repaso?
Toca repaso más o menos.
Ah, bueno.
Más o menos. En matemática, en esta semana, recuerden que estuvimos trabajando con geometría, con
sí.
los triángulos. Estuvimos analizando datos para determinar si permiten hacer un triángulo más de uno, como el ejemplo que habíamos dado ayer, que había
claro.
quedado, ¿se acuerdan? Del miércoles.
Sí.
O ninguno. Quizá
sí.
los datos no nos sirven para formar ningún triángulo.
Ok.
Y para esto, estudiamos la clasificación de los triángulos según la longitud. Acuérdense que la longitud es la medida. Así lo que mide en sus lados
sí.
y la amplitud de sus ángulos.
Bien.
Así como también algunas de las propiedades de los triángulos, de esto de la relación entre los lados, ¿sí? Por ejemplo, que la suma de la longitud de dos de sus lados siempre tiene que ser mayor que la longitud del tercero.
Perfecto.
Y entonces, para cerrar la semana, pero no es para cerrar el tema.
No, ¿sí? no, seguimos.
Vamos a seguir seguramente más adelante con geometría, que es un área tan linda de la matemática.
Además, tímidamente nos metimos un poquito, nos acercamos al mundo de los cuadrados también.
Claro,
así que
tocamos ahí de refilón los cuadrados.
Sí, hay que volver después.
Exacto. Bueno, pero para hoy les propongo que les voy a hacer un dictado.
Dale.
Pero un dictado de instrucciones.
Ajá, muy bien.
Para que ustedes en casa y acá Euge, que ya tiene toda su cartuchera completa.
Me encanta, sí, me gusta traer útiles a Seguimos Educando.
Exactamente. Van a tener que construir una figura.
Sí.
Siguiendo estas instrucciones que yo les voy a decir.
A ver.
Y cuando terminen, van a tener que decirme, o bueno, pensar en casa.
Sí.
Si les alcanzó con los datos que les doy para poder construir esa figura o no.
O son insuficientes.
Exactamente.
Veremos.
Bueno, entonces les voy a decir que tienen que dibujar en cualquier. En el centro de la hoja.
Bien,
en el centro de la hoja. Tienen, ¿no? Ahí la hoja en casa.
Ya, todo listo. Una hojita.
Claro.
Lápiz. Que,
y
una regla.
Regla y escuadra también.
Sí, sí, lo que tengas. Muy bien. Diego, nuestro operador, también está del otro
claro.
lado preparado. Muy bien.
Con su cartuchera.
Sí, vino
bien completa.
Sí, sí, es de un superhéroe. Después adivinen de cuál.
Bien, entonces, en el centro de la hoja
sí.
van a tener que dibujar un cuadrado
bien.
Cuyos lados midan 3 centímetros.
3 centímetros.
Hay algo que ya sabemos de los cuadrados, yo les voy recordando acá mientras Euge va construyendo su figura.
Sí.
Que los cuadrados, ayer habíamos visto que tenían 4 lados iguales y también sus ángulos, los 4 ángulos,
rectos.
Son rectos.
Ahí está. Perfecto. ¿Sí?
Entonces ahí Euge ya dibujó su cuadrado de 3 centímetros de cada lado.
Bien.
Ahora vamos a utilizar uno de los lados del cuadrado.
Sí.
Para dibujar un triángulo equilátero rectángulo.
Muy bien.
Entonces, recordemos que los triángulos equiláteros tenían todos sus lados iguales.
Claro.
Si yo ya uso uno de los lados del cuadrado, ya sé que los otros lados del triángulo van a medir también 3 centímetros, porque todos tienen que ser iguales.
Correcto.
¿Sí?
Perfecto.
Bien.
¿Se puede?
Bueno, ustedes me dirán.
A ver.
Tienen que ir probando. Y aparte, uno de los lados del del triángulo,
sí,
tiene que ser recto.
Perfecto.
Es un triángulo rectángulo.
Perfecto.
Bueno, ¿ahí pudieron?
Yo hice una figura, no sé si me habrá quedado bien.
Bueno, sí, bastante bien.
¿Quedó?
Sí.
Ok.
Bien, ¿en casa pudieron?
Es un cuadrado y tiene pegado al lado un triángulo.
Exacto.
Aprovechando uno de los lados del cuadrado.
Exacto.
Bien.
Y el otro lado,
sí,
del triángulo,
sí,
va a ser la diagonal del cuadrado.
Correcto.
Sería como una diagonal del cuadrado.
Perfecto. ¿Y no tiene que medir exactamente lo mismo que los lados, que los otros dos, o sí?
Y bueno, lo dejamos para que piensen en casa, a
prueben,
ver si lo pueden resolver.
Prueben en casa.
Y la semana que viene, el lunes, vamos a ver qué pasó con eso.
Vamos.
¿Sí? Pero entonces, vamos a analizar también dos preguntas.
Dale.
Y también el lunes lo vamos a retomar para tener el fin de semana para reflexionar.
Pueden mandar la foto por WhatsApp,
claro,
y mostrártela.
Obvio.
A nuestra maestra, bien.
Claro.
11-25-12-0896.
Miren, dos preguntas. Si una compañera,
sí,
o un compañero dice que dibujó un triángulo que tiene todos sus ángulos menores que un ángulo recto.
Sí.
O sea, que son esos cerraditos.
Sí.
¿Podríamos asegurar que dibujó un triángulo equilátero? O sea, ¿sí o sí va a ser un triángulo equilátero? ¿Qué dicen?
Para mí sí, es correcto.
¿Y pero también podría ser isósceles?
Ah, podría ser isósceles.
Ah, podría ser.
Sí.
O sea que no podríamos asegurarlo con certeza.
Ah, bien.
Podría ser una posibilidad, pero
sí,
no sí o sí.
Claro, puede ser, sí, un equilátero o un
isósceles.
Totalmente.
Si alguien les pregunta cuál es la diferencia entre equilátero e isósceles,
sí,
¿ustedes qué le dirían?
Yo diría que el equilátero tiene sus 3 lados iguales y que, ay, esta música me mete miedo, y que el isósceles es el triángulo que tiene 2 lados iguales y uno que no.
Exactamente,
distinto.
Una distinta.
Bien.
Perfecto. O sea que tenemos ahí que centrarnos en los lados.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, con estas consignas,
sí,
les dejo ahí pensando si fue posible, ajá, armar ese triángulo equilátero.
Bien.
¿Sí? Con los datos que yo les di. ¿Sí?
Ok.
Y el lunes lo retomamos. Pero antes de terminar matemática,
sí,
les quiero anticipar que después de retomar este ejercicio que les dejé el lunes, vamos a trabajar con un tema nuevo.
Ah,
pero
bien,
para eso necesitamos...
¿Qué necesitamos?
Que en casa recolecten tickets, boletas, facturas,
sí,
o anotaciones de listas de precios de compra.
Ah.
¿Sí? Esos tickets que tienen así todos los productos con los precios.
El detalle y el precio.
Exactamente.
Bien.
¿Sí? Que vamos a utilizarlo para la clase del lunes.
Muy bien. Todo el mundo entonces a recolectar, a juntar en las carteras de mamá,
claro,
de papá, en los bolsillos de la campera y que siempre quedan esos,
sí,
papelitos. Perfecto. 11-25-12-0896. Momento de recreo, un ratito de música. Nati Peluso nos habla de nuestra hermosa ciudad, Buenos Aires.
Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando solo. balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser un aprendiz hacia la libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Suena el timbre y allá afuera está lloviendo. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Apagué teléfono sin avisar. Imaginando que alguien me viene a buscar. ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda. Puedo rebobinar y poner pausa a lo que suceda. Pero a las 3 de la mañana todos nos miramos cuando llueve la ciudad.
Sociales.
Y en este viernes 5 de junio continuamos con Ciencias Sociales porque el tema es hermoso,
tema,
y es extenso.
Es hermoso, es largo, claro, sí. Porque imagínate que estamos contando miles de años, ¿no? Un proceso súper largo que nosotros vemos una partecita.
Claro.
Acuérdense que estamos trabajando con el poblamiento del continente americano.
Sí.
Yo hago así como una síntesis, ¿no?
Dale.
De lo que estuvimos trabajando, que acuérdense que dijimos que los primeros hombres y mujeres que llegaron al continente americano llegaron del continente asiático.
Claro.
A través del estrecho de Bering, en el norte de nuestro continente.
En una época que se llamaba glaciación,
claro,
¿no?
Las glaciaciones, hubo varias, pero en esta fue cuando, porque uno diría, pero no están pegados, unidos hacia ahí América, ¿cómo hacen? Bueno, en la época de la glaciación, las aguas que dividen estos dos continentes estaban congeladas y por eso es que pudieron entrar caminando, según las hipótesis de los científicos que estudian estos temas.
Además, ¿sí? La Tierra tiene como movimientos y no es exactamente como la vemos ahora,
exacto,
hace unos años, ¿no?
Exacto, sí, quizás estaban más cerca, sí, claro, los diferentes continentes. Bueno, la cosa es que nos empezamos a preguntar,
sí,
¿Qué pasaba con estos pueblos? ¿Cómo llegaron hasta la Patagonia, hasta el sur de nuestro país, desde el norte? Bueno, esto tardó un montón de años, cientos y cientos de años, y vimos que había dos tipos de poblaciones. Bien. Unas que eran los nómades, que eran esos pueblos que se movían de un lugar al otro en busca de comida.
Sí.
Ojo, no es que se movían todo el tiempo, sino que quizás se instalaban por unos meses y cuando se terminaba su comida, sí, volvían a moverse dentro de unos límites, habíamos hablado de los límites, porque claro, también había otros pueblos nómades y no tenían que pisarse, digamos, los territorios, porque si no podía haber conflictos, ¿sí?
Claro.
Por la subsistencia, por la comida.
Lógico.
Pero también vimos que luego de unos años apareció, ¿qué cosa? La domesticación de las plantas.
Sí.
Esto que significa es el comienzo de la agricultura.
Los cultivos.
¿Sí? Exactamente. Sí. Vimos que con Arqueoescuela,
sí.
¿Se acuerdan que con Laura estuvimos averiguando de que si encontraban morteros, los arqueólogos y arqueólogas de hoy en día, los científicos y las científicas,
sí.
Si encontraban morteros, podían decir que esos eran herramientas que utilizaban para moler las semillas. Eso significaba que les daban idea de que ese pueblo era sedentario.
¿Qué tipo de alimentación consumían?
Exactamente. Así que la mayor parte de la alimentación era vegetariana, pero
sí.
Que también cada tanto, ayer lo vimos. ¿Sí? Incorporaban a su dieta carne de guanaco. ¿De guanaco era? Claro, carne de guanaco. No comían, ¿qué cosa? Vicuñas,
no.
¿Sí? Las vicuñas las utilizaban para la lana, ¿sí?
Claro.
Para poder sacarles el pelo y poder tejer sus ropas.
Con cierto límite, porque pobrecitas, si no, las vicuñas se morían de frío.
Exactamente.
Había que ir viendo hasta dónde le sacaban, qué cantidad de lana le sacaban.
Exactamente. Aquellos y aquellas que infringían, ¿no?, esa norma eran multados.
Claro.
Y uno de los grandes pueblos, uno de los grandes imperios que utilizaba la vicuña,
sí,
eran los incas.
Exacto.
¿Sí? Los incas, bueno, acuérdense que fueron un gran imperio que comenzó como un pueblo pequeñito, pero fue extendiéndose a lo largo del territorio americano.
Muy bien.
Bueno, ahí fue como un repasito de lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Vimos justamente cómo hacían los pueblos sedentarios para obtener su alimento vegetal y cómo cuidaban a los animales, como las vicuñas. Y también vimos que a pesar de ser sedentarios, seguían cazando cuando iban a trabajar las terrazas de cultivo, estas terrazas, ¿sí?, que vimos que eran tan importantes.
Sí.
Llevaban arco y flecha y si veían un guanaco por el camino, ¡chan!, comían carne ese día. Sino solo vegetales que cultivaban.
Bien.
Eso requería, como ya lo anticipábamos ayer, de mucha organización para que haya alimento para todas y todos en todas las épocas del año.
Claro.
¿Sí? Acuérdense que estamos hablando de una gran división de tareas.
Sí.
Hoy vamos a ver cómo nos enteramos de muchas de las cosas que hicieron esos pueblos a través de huellas que nos dejaron. ¿Vieron como esto que decíamos de los morteros?
Sí.
Esa es una posible huella, pero
bien,
hay otro tipo de huellas. Por ejemplo, el arte rupestre.
¡Ah, qué lindo!
Es muy lindo y es muy interesante. Vamos a escuchar ahora nuevamente a ya nuestro conocido personaje, Alex Tremo,
sí,
el aventurero que sigue las investigaciones de su abuelo. Y va a entrevistar a un grupo de investigadores, arqueólogos del CONICET,
mira,
en Antofagasta de la Sierra, que están estudiando justamente unos dibujos milenarios que los antiguos pobladores hicieron sobre la roca.
Y lo vamos a escuchar a partir de un fragmento de Diario de Viaje.
He llegado a Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, para observar unos dibujos milenarios que antiguos pobladores de estas tierras hicieron sobre las rocas. Me pregunto por qué los habrán hecho. ¿Esconderán algún secreto? ¿Un mensaje misterioso?
¿Un mensaje misterioso? Me parece que hoy me toca ser detective.
En los dibujos podemos encontrar guanacos y otros animales típicos de la zona.
¿Habrán dibujado hombres como nosotros también?
También están pintadas escenas de la vida de quienes hicieron los dibujos.
Álvaro, ¿qué es exactamente el arte rupestre?
Comprende todas aquellas manifestaciones gráficas hechas sobre soportes rocosos, en las cuales tenemos dos tipos generales que serían los grabados y las pinturas. Y un tercer tipo de arte rupestre que tiene que ver con representaciones hechas sobre la superficie del suelo, que son los geoglifos.
Los grabados rupestres son representaciones que se trazan en la piedra. Las pinturas rupestres son representaciones que se pintan en la piedra. Los geoglifos son representaciones realizadas sobre el terreno.
Veo muchos dibujos sobre la piedra. ¿Son tallados?
Son grabados.
¿Y con qué grababan la piedra?
y en este caso con cinceles, que es, se trata de un pedazo de roca,
sí,
con una punta más o menos aguda, un percutor en la otra mano. Y mediante golpes se van generando la piel.
Me estoy dando cuenta por lo que decís que mirando estos dibujos nosotros nos podemos dar cuenta qué estilo de vida llevaban.
No solo mirando los dibujos nos van a dar una parte de la historia. Para terminar de completarla es importante hacer esto que estamos haciendo. Mirar cómo se distribuyen los recursos que tiene ese paisaje, dónde está el agua, dónde están las zonas de pastura. Gente que ocupaba este espacio y lo vivía y lo explotaba y convivía con otra gente. Es una forma de crear, ir creando memoria social y la identidad de ese grupo.
Como nosotros ahora, después de tanto tiempo, estamos viendo y estamos tratando de comprender y entender de dónde venimos, ¿no?
El arte rupestre da un marco de reproducción social y es el ámbito para la construcción de la memoria.
Memoria en la piedra.
Sí, memoria en la piedra.
Bueno, entonces, manifestaciones gráficas sobre piedras o suelos, Abrí, de eso se trataba.
Exactamente, sí, pueden ser pinturas, pueden ser grabados, pueden ser jeroglifos,
sí.
Y los grabados se hacían con cinceles, ahí escuchábamos. Pero
claro,
a mí me parece algo muy lindo de lo que escuchamos recién, que el arte rupestre es memoria, ¿no? Es la posibilidad de conocer,
claro,
¿sí? O reconstruir de alguna manera la identidad de esos pueblos.
Claro.
Sí, eso me parece maravilloso porque, bueno, como todo pueblo, nosotros hoy en día también, ¿no? Vamos construyendo nuestra memoria colectiva y nuestra,
exacto,
identidad. Y bueno, y esto lo hacían también todos nuestros antepasados. Así que me parece una cosa hermosa.
Y posiblemente sin saber que eso que estaban haciendo en ese momento iba a ser tan importante en el futuro, porque
claro,
nos iba a permitir conocerlos.
Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado en clases anteriores de la importancia de reconocer que estos pueblos tenían muchísimo conocimiento, ¿sí? Y que su conocimiento justamente lo manifestaban a través de este arte rupestre,
claro,
también. Pero entonces,
sí,
si tuviéramos que definir, ¿no? Para hacer una síntesis de lo que acabamos de escuchar. ¿Qué es el arte rupestre?
Sí.
Es lo que los pueblos querían dejar registrado para otras generaciones. Y eso lo realizaban en un trabajo muy detallado,
ajá,
de calado en la piedra.
Mira.
Sabes que al regresar,
sí,
Alex, nuestro personaje, sigue completando el diario de viaje. Si querés, lo podemos escuchar.
Vamos.
Querido diario de viaje, hoy logré completar otra de las investigaciones que empezó mi abuelo hace tantos años.
El misterioso mensaje del arte rupestre de Antofagasta de la Sierra.
Sí, pero primero te tengo que aclarar la fecha. En tu época no sabían fechar estos dibujos, pero ahora sí, y saben que corresponden a varios periodos.
Ah, mira qué curioso. Yo pensaba que la habían pintado de una.
No, abuelo, la fueron pintando de a poco. Cada generación fue dejando su marca, su mensaje, y hoy es un collage que abarca miles de años. Te voy a mostrar qué es lo que investigué. Tenías razón con eso de que las pinturas eran un mensaje secreto.
Lo sabía. Ese mensaje puede revelarnos el secreto de la magia y confirmar que los antiguos pobladores de Antofagasta vivían de fiesta.
Error. Ni poderes mágicos, ni fiesta prehistórica. Por lo que me explicaron, la mayoría de los dibujos representan la vida cotidiana de los pobladores.
Pero mira qué lindo. ¿Y cómo era su vida?
Y difícil, como la de todos. Lo que pasa es que pintaban aquellas cosas que le llamaban la atención del entorno en el que vivían.
Ah, claro, claro. Sus animales, actividades, sus paisajes, ¿no?
Claro. Como vos que me dejaste este diario con todas tus investigaciones, cada generación de pobladores antiguos de Peñas Coloradas fue dejando su legado a la generación siguiente, pintando las paredes, grabando las rocas, usando todo lo que podían registrar de su paso por la tierra.
El hombre está obsesionado con eso.
Y bueno, todos queremos dejar huellas.
Por eso la arqueología es tan importante, porque nos permite ordenar esas huellas que dejamos para poder reconstruir el camino que la humanidad hizo desde su nacimiento hasta ahora.
Al extremo nos hablaba entonces de la arqueología, tema que continuaremos, Abril.
Sí, seguramente.
Vamos a seguir, 11-25-12-08-96, recreo, chicas y chicos, a disfrutar de esta canción de Mundo Arlequín. Canta tu canción, ya venimos.
Cuenta el cuento que querés contar, cuéntalo como tú eres. Dale el rumbo que le dé la gana al corazón que tú tienes. Y canta, canta que no importa.
importa cómo salga, canta tu canción. Canta, canta, que no importa cómo salga, encanta tu canción. ¡Invéntalo! Dale el juego que quieres jugar e invéntalo como quieras. Si respeta, te respetarán y tendrás lo que quieras. Y canta, canta, que no importa cómo salga, canta tu canción. Canta, canta, que no importa cómo salga y canta tu canción. ¡Véntalo! Cuento que quieres contar, cuéntalo como tú eres. Dale el rumbo que le dé la gana, el corazón que tú tienes. Canta, canta, que no importa cómo salga, y canta tu canción. Canta, canta, que no importa cómo salga, y canta tu canción. ¡Juega tu juego! Juégalo, 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 juégalo ya. Canta lo que siente, canta lo que siente el son. Canta, canta, que no importa cómo salga. Canta, canta.